Vamos a tener un momento de oración.
Padre nuestro,
te damos gracias por tus cuidados y tu presencia, y la presencia de Cristo en medio de su iglesia, el gran pastor que vela por nosotros, el gran pastor que por medio de su Espíritu y su palabra santifica nuestras vidas, nuestros corazones. Queremos suplicar que hoy el Evangelio de Cristo sea proclamado con claridad y precisión, y que el Espíritu Santo venga a tomar lo que es de Cristo y hablar sobre Cristo, y esto lleve a los hombres a confiar en Cristo. Ven pues y ayúdanos, y que el Espíritu de Cristo obre en medio de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El domingo pasado comenzamos una breve serie de sermones sobre el cristianismo histórico con el propósito de presentar el corazón del cristianismo y su pertinencia para el hombre de hoy. En el primer sermón expliqué el significado de la expresión cristianismo histórico. Al hablar del cristianismo histórico, no me refiero a algo anticuado del pasado, más bien me refiero al verdadero cristianismo según se ha enseñado y se ha vivido a través de los siglos desde los tiempos del Señor Jesucristo, el autor de la fe cristiana y su personaje central. El término cristianismo histórico nos ayuda a distinguir el verdadero cristianismo de aquellas desviaciones o perversiones que han surgido aquí y allá, que se identifican con la etiqueta cristianismo. El cristianismo verdadero proviene de Jesucristo. A través de la historia de sus verdaderos seguidores, comenzando con sus apóstoles, ellos lo han creído, promovido y expresado en credos e himnos. ¿Cómo hemos de reconocer el cristianismo histórico, el verdadero cristianismo? Pues Dios nos ha dado un registro infalible de las enseñanzas de Jesucristo, enseñanzas que hemos recibido mediante los apóstoles que Él escogió para que dieran a su pueblo toda aquella revelación necesaria para la fe, la salvación y la práctica. Los apóstoles son los testigos y mensajeros especiales del Señor Jesucristo, responsables de darnos todo lo que Cristo enseñó. El cristianismo histórico no se limita a una organización eclesiástica particular, sino que a través de la historia se encuentra dondequiera que los hombres y las mujeres reciben las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento como la revelación de la verdad que Dios ha dado. Se impone en el corazón y la conciencia de los hombres y obra según lo que es y logra el fin para el cual Dios la envió. El cristianismo histórico no se limita a un enfoque exclusivo, pues sus intereses son amplios. Sin embargo, para poder entender el verdadero cristianismo y para poder ver su pertinencia para nosotros, nos urge examinar y conocer su enfoque principal. En el primer sermón de esta serie vimos que el cristianismo verdadero, dado por Jesucristo mediante sus seguidores, tiene como su enfoque principal el problema del pecado humano y la solución divina para ese problema. Esto implica que el cristianismo es una religión para pecadores. Todas sus enseñanzas tienen sentido cuando se consideran a la luz del pecado humano. Porque somos pecadores, debemos dar gracias a Dios por darnos una religión que trata con nuestro problema principal, nuestro pecado. Según la palabra de Dios, el problema del pecado del hombre es el enfoque principal del verdadero cristianismo. Anteriormente estudiamos varios pasajes bíblicos que muestran que el enfoque central de la misión y la enseñanza de Jesucristo es el problema del pecado. Luego consideramos la esencia del pecado. Vimos algo de su contexto. Se entiende lo que el pecado es cuando lo consideramos a la luz de la realidad de lo que Dios es y de su creación. Vimos que el hombre fue creado con una responsabilidad moral para con Dios. Él es responsable de sus actitudes y de sus hechos, de sus palabras, de sus pensamientos delante de Dios. El hombre no fue creado como los animales. El hombre fue creado con una conciencia que le acusa cuando éste peca. El hombre fue creado con una responsabilidad moral. Fue creado para obedecer a Dios y para hallar su delicia mayor en tal obediencia. Porque Dios es el creador de los hombres, Él tiene derechos sobre el hombre. Tiene el derecho de establecer el propósito de la existencia del hombre y cómo el hombre debe vivir. Dios creó al hombre para que éste tomara la postura de una criatura dependiente y obediente. Una criatura que dependiera de Dios. Una criatura que obedeciera a Dios. En esta postura, Dios sería glorificado y el hombre se sentiría satisfecho y sería feliz. Pero el hombre se rebeló contra Dios, no quiso asumir su posición como criatura, no quiso obedecer a Dios, violó la ley de Dios. Siendo esta la verdad, el pecado entonces no es una mera palabra ni una teoría. Más bien se trata de la disposición, la actitud, la conducta y la relación del hombre como criatura ante el Dios santo, justo y eterno que le creó, su creador y su juez. Este es el contexto de la enseñanza bíblica acerca del pecado. Si vamos a entender lo horrible del pecado, tenemos que verlo en relación al carácter de Dios. Él es santo. Tenemos que verlo a la luz de lo que Dios es, el creador, el juez, el que tiene la autoridad para decirle al hombre cómo vivir. Y cuando el hombre no vive según lo que Dios ha establecido, entonces el hombre manifiesta rebelión, se opone a su creador y tal cosa solo produce muerte. Muerte. Después de considerar el contexto del pecado, vimos la esencia del pecado. La esencia del pecado en las palabras del profeta Isaías y aún de Pablo en el Nuevo Testamento es descarriarse como una oveja que no quiere seguir a su pastor. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Todos se han desviado. Dice Pablo, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema del pecado en su esencia es que nos hemos apartado de Dios para seguir nuestro camino. No queremos depender de Dios. No queremos obedecerle. No queremos que Él gobierne nuestras vidas. En nuestra condición natural, esa es la verdad y la realidad de cada ser humano. El hombre no quiere servir a Dios, no quiere adorar a Dios, sino que decide adorar a la criatura antes que al Creador. Decide adorar su propia persona, su propia voluntad, su propia perspectiva sobre la vida, sus propias metas y ambiciones. El hombre alejado, en rebeldía, es una criatura idólatra y rebelde. En su estado natural es enemigo de Dios. Y quiere seguir los dictados de su carne o de su naturaleza pecaminosa, esa disposición que hay en él, que se opone a Dios, que se opone a la autoridad de Dios, que se opone a Dios. Romanos 8:7 lo expresa de esta manera: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Finalmente vimos que nuestro pecado tiene consecuencias. El pecado produce culpa, contaminación y esclavitud. Culpa, merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte. El día en que pecares, morirás. Él pecó, murió, y con él y en él toda su descendencia también murió. Romanos capítulo 5. Somos seres contaminados. Nuestro corazón es malo. No es tan malo como pudiera llegar a ser, porque Dios, a través de su ley, instituciones, la familia y otras cosas, restringe el corazón, tu corazón, para que no llegues a ser tan malo como podrías llegar a ser. Pero es del corazón que la Biblia nos dice salen los malos pensamientos, toda clase de pecado, inmoralidad, fornicación, todo orgullo, altivez, egoísmo. Todo esto, ¿de dónde procede? Procede de nuestro corazón, y esto nos contamina delante de Dios. Y aún más, nuestro pecado nos hace esclavo. ¿Servimos a quién? Al pecado, porque aquel que comete pecado, dice Jesús, es esclavo del pecado. Nuestro pecado tiene consecuencias. El pecado no es una simple teoría, una palabra, es una realidad. Una realidad que trae consecuencias. La culpa, que es consecuencia del pecado, no es un sentimiento desagradable, sino una culpa objetiva. Es decir, somos reos de condenación eterna delante del tribunal de Dios. No solo esto, sino que nuestros corazones han sido contaminados por el pecado y somos esclavos del mismo. Somos criaturas impotentes, no podemos cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y hacernos santos por nosotros mismos. He aquí donde el pecado nos dejó. El enfoque principal del cristianismo histórico es el problema del pecado humano y la solución divina para este problema. En el primer sermón me limité a tratar con el problema en sí, pues no se puede entender ni apreciar la solución sin que antes entendamos el problema. Hoy nos concentraremos en la solución divina para el problema principal del hombre. Paso a mostrar que Dios es el único que puede resolver el problema humano del pecado y sus consecuencias. Dios es el único que puede resolver el problema humano del pecado. La solución para el problema del pecado del hombre y las consecuencias que vienen de ese pecado no se encuentra en el hombre, ni en lo que puede hacer el hombre. El problema del pecado del hombre solo puede resolverlo Dios, porque Dios es un Dios de gracia. Porque Dios es un Dios clemente, compasivo y misericordioso. Él sin ninguna cosa o fuerza que le obligue, Él tomó la iniciativa para salvar al hombre. En esto, el cristianismo verdadero se distingue de las demás religiones y de las perversiones o distorsiones o desviaciones del cristianismo. En muchas religiones el problema del pecado se soslaya o se minimiza o se pasa por alto. En otras religiones que tratan el pecado, la solución al problema del pecado viene del hombre. El hombre trata de salvarse a sí mismo. Trata de salvarse a sí mismo por medio de sus propias obras o por medio de sus esfuerzos. Obras y esfuerzos que él cree que le permitirán crear ese puente que le conducirá a Dios para que Dios lo acepte por su propia justicia, esfuerzo u obra. Esa fue la religión del fariseo. Pero la Biblia claramente nos dice que Dios no recibió, aceptó a ese hombre, ni le perdonó. Sus esfuerzos y sus obras, por más justas que parecían, no cumplieron ni satisfacieron las demandas de la justicia de la ley de Dios. He aquí la diferencia entre el cristianismo verdadero, histórico, y las otras religiones. La religión de la Biblia no es tú puedes salvarte a ti mismo. La religión de la Biblia, el evangelio que Cristo predicó, es tú no puedes hacer nada para salvarte por ti mismo. Tus mejores obras de justicia, según el profeta Isaías, son como trapos inmundos, asquerosos, delante de la presencia de Dios. Tus mejores obras de justicia. Con razón, Pablo dice que ningún hombre puede ser salvado por medio de sus obras. La religión de las Escrituras, el Evangelio, no es Cristo y lo que podamos nosotros añadirle, no porque termina siendo una salvación por obras. De alguna forma, las religiones inventadas por los hombres tienden a hacer al hombre su propio salvador. Esta es la razón por la cual nosotros no creemos en las enseñanzas que presenta el arminianismo, porque exalta al hombre y le dice al hombre que puede salvarse a sí mismo. El cristianismo verdadero, a diferencia de otras religiones, sostiene que Dios es el único salvador, el único que puede salvar al hombre. de su muerte espiritual, de la esclavitud al pecado y de las consecuencias que ha producido el pecado. El cristianismo histórico nos declara desde el principio que Dios y solamente Él es el Salvador. Esto lo vemos a través del registro bíblico, comenzando con el nacimiento del Señor Jesucristo. Busquemos el segundo capítulo de Lucas, versículos 10 y 11. Aquí encontramos el anuncio que el ángel dio a los pastores sobre el nacimiento de Jesucristo. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El anuncio vino del cielo, no de los hombres. El anuncio vino del cielo y no de los hombres. Dios envió a un ángel del cielo para anunciar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El mensaje del ángel no fue una serie de instrucciones sobre cómo el hombre podría salvarse a sí mismo. El mensaje era sobre el Salvador que Dios había enviado para salvar al hombre. Este Salvador no había venido para salvar al hombre a medias. Él no era un Salvador parcial, ni tampoco un co-salvador. No, Él y solamente Él es el Salvador. Y llamará su nombre Jesús, y el énfasis del idioma griego es este, porque Él, el mismo, no otro con Él, no una corredentora con Él, no, Él, y solo Él, por lo que Él es el único que puede salvar al hombre de su pecado. La Biblia nos dice claramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Oigamos lo que dice Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Estas palabras comienzan con la actividad de Dios. Fue Dios el que amó. Fue Dios el que envió. Fue Dios el que dio. Fue Dios el que amó. ¿Fue Dios el que dio? ¿Fue Dios el que envió a su Hijo? ¿Cómo se ha de salvar el pecador? Creyendo en el Salvador. Fue el propósito de Dios que el pecador sea salvo por Él. No por Él, más los esfuerzos propios, ni tampoco por Él, más alguna organización. La salvación se encuentra en Él y viene por medio de Él y viene al hombre creyendo en Él. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos trata con el problema del pecado y la solución divina. En el capítulo 6, versículo 23, allí encontramos un resumen de algunas de las cosas que Pablo asevera. Este versículo comienza con la actividad humana. ¿Qué es la actividad humana? El pecado. Respecto a esta actividad humana, el versículo dice, porque la paga del pecado es la muerte. Esto es lo que merece nuestro pecado. Todos somos pecadores. Por tanto, todos nos encontramos en un estado de culpa, contaminación y esclavitud. Y si continuamos en ese estado, la muerte, la sentencia de la muerte, va a quedar sobre nosotros irremisiblemente. Gracias a Dios que el versículo no termina allí. La paga del pecado es la muerte. No. La última parte trata con otro principio. No trata con lo que merecemos, sino con el principio de la gracia y la dádiva de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Dios toma en serio el pecado tuyo, el pecado de los hombres, y de ahí todas esas lápidas que claman y dicen: es verdad, el pecado trae la muerte. La muerte tan fea como es, la muerte que trae tanta tristeza, la muerte que separa a unos de otros, la muerte que deja al hombre en un cadáver frío, que no siente, que no piensa. Y lo que es peor, si el hombre muere sin ser salvo por Cristo, despierta en el infierno para sufrir los tormentos eternos que nunca terminarán. Ah, pero la paga del pecado, que es la muerte, eso no queda así. El versículo no termina con la paga del pecado es la muerte, sino que añade: pero la dádiva de Dios, lo que Dios ha dado, pues es Dios quien salva. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es lo que encontramos en Cristo? El perdón para nuestros pecados. Vida. Vida en abundancia, vida espiritual, vida eterna. Esta vida no proviene de alguna iglesia, ni de algún esfuerzo humano, sino de ¿quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. No se encuentra en Cristo Jesús más esto o lo otro, sino en Él, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo habla de lo mismo en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes están muertos aunque están vivos. Por eso es que ustedes no son sensibles a las cosas espirituales. Uno les habla a ustedes, les dice cuál es su condición, les dice cuál es el remedio, y ustedes andan como si eso no fuera para ustedes. ¿Por qué? Es como si le estuviéramos hablando a un muerto. Así estás tú, tú y tú. El pecado merece y recibe su paga. Muerte. Estas cosas que deberían deleitar tu alma no deleitan tu alma. ¿Y qué hace Dios? Él tiene que dar vida para que la gente responda. Esa vida que Él trae da entendimiento y de un corazón para recibir lo que se escucha. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado trajo la muerte espiritual. Y Pablo pasa a describir lo que es esto en el versículo 2. del capítulo 2 de Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, cuando no creíamos en Cristo, cuando Él no nos había salvado, vivíamos, y vivíamos en ¿qué? En las pasiones de nuestra carne, siguiendo los deseos pecaminosos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro corazón engañoso y malo, satisfaciendo los deseos del pecado, de la carne y de la mente. Y por consiguiente, porque esto no se queda así, aunque ustedes piensen que se queda así, no, no, no. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos por naturaleza? Todo lo que este pasaje describe. Estábamos muertos espiritualmente. Éramos prisioneros de nuestras pasiones y deseos inmorales. Éramos esclavos del diablo. Estábamos bajo condenación. Nunca podremos superar esta condición nosotros mismos. Nunca tú podrás superar esa condición. Estás muerto en tus delitos y pecados. Eres un prisionero de tus pasiones y tus deseos inmorales. Eres esclavo del diablo y estás bajo condenación. Nunca, el hombre nunca podrá superar esa condición por sí mismo. Si algo ha de pasar, tiene que haber una intervención divina. Y esto es lo que vemos al principio del próximo versículo, donde dice, pero Dios, no dice pero el hombre, dice pero Dios. Y los versículos 4 al 10 describen la multiforme y poderosa actividad de Dios para resolver el problema del pecado humano. No hay ninguna contribución humana en el logro de la salvación. Es solamente y completamente la obra de Dios. Estos pasajes, junto con toda la enseñanza de la Biblia, apuntan hacia esta verdad. El problema del pecado humano se soluciona solo por una provisión divina. Creyendo la Biblia, el cristianismo histórico confiesa que el problema del pecado humano se resuelve solo por la actividad poderosa del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aseveré y mostré que Dios es el único que puede resolver el problema humano del pecado, tu problema, tu problema, tu problema. En segundo lugar, mostraré que la solución divina contiene dos elementos esenciales: la persona y la obra del Señor Jesucristo. Una persona única que ha hecho una obra única. Ahí está la salvación. La solución divina, lo que Dios ha provisto para el problema del pecado del hombre y las consecuencias del mismo, contiene dos elementos esenciales: la persona y la obra del Señor Jesucristo. Una persona única que ha hecho una obra única. Uso el término único para indicar que no hay otro de su especie. Solo Él salva. Él es el único que salva. No hay otro que pudiera salvar. No hay otra persona como el Señor Jesucristo. Y no hay otra obra como la suya. En el primer mensaje de esta serie, vimos en Mateo 1:21 que el propósito para la venida de Jesucristo fue para salvar del pecado. Ahora vamos a ver que el medio que Dios emplea para salvar tiene que ver con una persona no ordinaria. sino peculiar y única. Mateo 1 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, que hubiera relaciones sexuales, se halló que había concebido por la obra del Espíritu, versículo 19, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella no es producto humano, es del Espíritu Santo. La salvación viene de Dios. Y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta persona que vino a tratar con el pecado humano, entró en la raza humana de una manera única. No tuvo padre humano, pues no hubo relación sexual antes de su concepción. El Espíritu Santo implantó la vida en el vientre de la Virgen. Mateo nos indica que esta vida no fue una vida humana ordinaria. Y para probar esta verdad, él cita al profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero claro está, Mateo cita tal pasaje en el Nuevo Testamento, su Evangelio. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El resultado de la concepción sobrenatural de Jesucristo fue que Dios habitó con los hombres. Llamarás su nombre, y los nombres en las Escrituras no es como hoy en día, que a este le gusta, vamos a poner Cris con Pras, y la pobre muchacha se llama Cris Pras. No. Cuando se dan nombres en la Escritura, esos nombres significan algo. Tienen una razón, un propósito. Dicen algo del carácter y la persona de la cual, a la cual se le ha dado ese nombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios tomó para sí una humanidad verdadera y real, pero sin dejar de ser Dios. Este niño, concebido por la operación poderosa, milagrosa, del Espíritu Santo en el vientre de María, este niño no solo se llamaría Jesús el Salvador, para esto vino, él también se llama Emmanuel, pues este nombre habla de su naturaleza humana. No solo José, sino María misma recibió una visita angelical. Y el ángel le dijo algo semejante, Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35. Dice, y aquí, el ángel le dice, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Yo no he conocido varón, yo soy virgen. Respondió el ángel y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aunque el Hijo tomaría una verdadera humanidad, no sería nada menos que el Hijo de Dios. Juan nos enseña claramente que este Hijo de Dios era Dios. Dios en todo lo que eso significa, implica. Primero, veamos Juan capítulo 20, versículo 30, 31. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, estas señales, estos milagros, estos prodigios, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, sí, verdadero hombre, pero él también verdadero Dios, y por esto su nombre, Hijo de Dios. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre. Juan también usó el término Hijo de Dios. En el principio del Evangelio de Juan vemos lo que este término significa. Juan capítulo 1, versículo 1, comienza de esta manera. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Principio de la creación, ya Él era, estaba allí. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es un ser eterno. Nada de lo creado ha sido creado sin Él, porque todo fue creado por medio de Él. De manera que Él no es parte de lo creado, porque lo que fue creado por medio de ¿quién? De Él. En el principio existía ya el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Dios en qué sentido? En que Él tenía el poder para crear, porque Él es Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién será este personaje llamado el Verbo? Pues no es un ser creado, sino Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este personaje que existía en el principio con Dios, distinto como persona de Dios, que era en su naturaleza Dios, se identifica en los versículos 14 y 15 de ese capítulo de la siguiente manera. Y el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De Jesús de Nazaret. Y este no es nada menos que el Hijo de Dios. Dios el Hijo. Para un cristiano verdadero, toda su esperanza de librarse del dilema del pecado humano descansa en esta persona única que verdaderamente es Dios, el Verbo eterno. Él siempre existía con Dios el Padre, pero tomó para sí una naturaleza humana. Dice, y el Verbo se hizo carne. El Verbo no dejó de ser el Verbo, sino que asumió para sí una verdadera humanidad, identidad humana. Es decir, tomó para sí una naturaleza humana, un verdadero cuerpo y un alma racional dotada de razón. La Deidad eterna asumió una verdadera humanidad. De ahí que se constituyó una persona única. No hay ningún ser en el universo, en ninguna otra parte como Él. Es una persona única, que es Dios y al mismo tiempo es hombre. Una persona con dos distintas naturalezas para siempre. Nosotros siempre seremos lo que somos, hombres o mujeres. Nada más que hombres. Nuestra salvación no nos hace a nosotros Dios o pequeños dioses. No. La salvación lo que hace es restaurarnos a lo que éramos cuando Dios creó al hombre, pero aún más con la imposibilidad de pecar o de alejarnos de Dios. Con un cuerpo glorificado, con ciertas dimensiones o aspectos que nosotros en estos momentos no conocemos, pero seremos nosotros mismos seres glorificados. Pero seremos siempre criaturas. Ahora bien, miren lo que hace Dios para salvarnos a nosotros. Toma a sí mismo, sin dejar de ser lo que él era, toma una naturaleza humana para venir a salvarnos. Sin dejar de ser lo que él era, lo que es y seguirá siendo Dios. De ahí que se constituyó una persona única, que es Dios y al mismo tiempo es hombre, una persona con dos distintas naturalezas para siempre. Estas expresiones se encuentran en alguna de las confesiones de fe históricas, pues los cristianos han tenido que defender la verdad en contra de las herejías o las doctrinas falsas que surgían. Sin embargo, este no es un mero punto de teología teórica, es esencial para la salvación del pecado. Si Jesucristo no es Dios, no tiene el poder para ayudarnos en nuestro dilema. No tiene poder para salvarnos del pecado. No tiene poder para salvarnos del poder, la culpa, la contaminación, la esclavitud y la condenación del pecado. ¿Quién es Jesucristo? Él no es un ángel, pues tenía y tiene carne y sangre. Ahora, si es un mero hombre, solo una criatura, aunque fuera sin pecado, no tiene omnipotencia para librarnos de nuestra esclavitud al pecado. Si es un mero hombre, no tiene suficiente valor para alterar la balanza de la justicia eterna delante del tribunal del Dios vivo. Además, si Jesucristo no fuera Dios, sería una persona inmoral. Pues la inmoralidad mayor no es el adulterio, la fornicación ni el homicidio, sino la idolatría. Si Jesucristo fuera Dios, si Jesucristo no fuera Dios, él sería una persona inmoral, pues recibió la adoración de los hombres. Pero él no solo es hombre, es Dios. Comparte la misma naturaleza divina, los mismos atributos de Dios, de tal manera que lo que se dice de Dios el Padre en sus atributos y su esencia, se dice también del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios, una sola esencia divina, pero un Dios que subsiste en tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la segunda persona de la Trinidad tomó para sí una naturaleza humana para poder venir a salvarnos. Y al tomarla, no dejó de ser lo que él era, Dios. Y es porque él es no solo hombre, sino porque también es Dios que puede salvarnos. Hebreos capítulo 1, versículo 3 declara: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y allí mismo también en ese capítulo, fíjense lo que el Padre dice del Hijo, pues se cita, versículo 8, pero del Hijo dice: tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Y todo lo demás que se dice ahí es lo que el Padre dice acerca de su Hijo, que es ¿quién? Eterno. En Juan capítulo 20, 28, 29, leemos, respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Jesucristo no reprendió a Tomás por adorarle como Dios. Al contrario, bendijo a Tomás y a todos los que creyeron en él como Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, sería inmoral por recibir la adoración que solo le pertenece a Dios. Pero como Él es Dios, Él recibió la adoración y el honor que se rinde a Dios el Padre. Y fíjense lo que dice en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo. ¿Cómo? Como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Por otra parte, si no fuera hombre, no sería uno con nosotros. Nosotros necesitamos un Salvador que sea Dios y hombre. Si no fuera hombre, no sería uno con nosotros, y en tal caso no podría identificarse con la raza humana en su condición pecaminosa, ni podría ser el representante de su pueblo para guardar la ley de Dios a su favor, al favor del pueblo de Dios, de aquellos que él representaba y salvaría. No podría morir una muerte verdadera en lugar de su pueblo. Si no fuera un hombre verdadero, no hay ningún Salvador. Solo esta persona única puede resolver el problema del pecado humano. Y esto es lo que es el Señor Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, deidad y humanidad, unidas en una persona con dos naturalezas para siempre. Sin embargo, no es esta persona en sí lo que resuelve el problema del pecado, sino esta persona única, haciendo una obra única. Su obra tiene muchas facetas, pero el aspecto central es aquello que se logró al morir en una cruz bajo la autoridad romana y al resucitar de entre los muertos. Esto lo vemos en sus propias palabras en Mateo 6. Él comienza tratando su identidad única. Y allí dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías, uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo no lo negó, sino que expresó su aprobación. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de esta confesión sobre su propia identidad única, Jesucristo comenzó a explicar a sus discípulos su misión, aquel propósito para el cual él vino a la tierra. Necesitamos este Salvador, con una persona única y una obra única. La próxima semana trataremos el tema de su obra única, su obra redentora. Pero hasta aquí aseveré y mostré que Dios es el único que puede resolver el problema del pecado humano. Mostré que la salvación divina contiene dos elementos esenciales, la persona y la obra de Jesucristo. Una persona única que ha hecho una obra única. Ahora, para concluir, ¿qué nos enseñan estas cosas? En primer lugar, en Jesucristo tenemos un Salvador perfecto, completo y suficiente. En Jesucristo tenemos un Salvador perfecto, completo y suficiente. Y es por esto que Él salva hasta lo sumo. Él es aquel en quien tú, amigo pecador, puedes confiar y depender completamente para la salvación de tu alma. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Hebreos capítulo 7, versículos 25 a 27, y lo voy a leer porque es un pasaje muy importante. Hebreos 7, 25 dice: por el cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, que ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. Necesitamos un Salvador que sea Dios y que sea hombre. Porque Él es hombre, pudo tomar nuestro lugar para sufrir el castigo que necesitábamos, que merecíamos nosotros. Porque Él es hombre, pudo tomar nuestro lugar para sufrir el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Porque Él es Dios. Él presentó un sacrificio y una ofrenda con un valor divino e infinito. Porque Él es Dios, Él tiene poder para aplicar esa salvación que Él obró en la cruz del Calvario, aplicarla a los hombres. Solo Dios puede salvar al hombre del pecado. Solo Él puede dar vida. Segundo lugar, el único que salva es Cristo. Esto significa que aquel que salva no es el Jesús que tú te imaginas, no es el Jesús de tus pensamientos, sino el Jesús del que la Biblia habla. Si vas a confiar en Él para la salvación de tu alma, entonces tú que me escuchas, tienes que conocer a ese Jesús. Examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mensaje principal del Evangelio no es cómo podemos escapar de las llamas del infierno, sino cómo podemos volver a Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser aceptados por Él? Y si Él nos va a salvar y aceptar, tenemos que conocer a Jesús. ¡Tenemos que conocer a Jesús! Jóvenes, niños, les animo, les exhorto, les ruego estudien las Escrituras. Ustedes no pueden confiar en alguien que ustedes no conocen. Es necesario, es urgente. Las Escrituras hablan de Él. Él es el personaje principal y central de la revelación bíblica. Entonces, joven, niño, adulto, vea los evangelios, vea las Escrituras, ve con un espíritu de oración: Señor, abre mis ojos para contemplar la hermosura de Cristo y ver todo lo que la Biblia dice de Él. Mientras más conocemos a alguien, si es una persona con integridad, si es una persona que cumple, si es una persona seria, eso crea en nosotros cierta confianza, porque le conocemos, mi amigo, más aún de Cristo. Mientras más conozcas de Él, más podrás estar seguro de lo que Él es. Y esto, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, obrará en tu alma para la salvación de la misma. Porque el conocerle a Él es vida. El seguir en tu condición de no conocerle es seguir en tu muerte espiritual, que luego se convertirá en tu muerte eterna.
Jóvenes, niños, yo no les digo que no conozcan quiénes son los peloteros, que no tengan cierto conocimiento del mundo que les rodea, pero eso no debe ser lo más importante y lo principal. Quien tú necesitas conocer es a Jesús,
Dios, hombre, el único Salvador.
Padres, ustedes tienen la responsabilidad de vivir en una comunión diaria con el Señor Jesucristo, de tal manera que al abrir su palabra ustedes puedan seguir conociéndole más y más, de tal manera que el estar con Él, el conocer de Él, se refleje en la manera en que ustedes piensan, en la manera en que ustedes actúan, de tal manera que nuestros hijos, al estudiar las Escrituras y conocer del Señor, puedan detectar en nosotros la presencia de nuestro Salvador y ver su poder. Ustedes tienen una solemne responsabilidad, y es de dar a conocer a vuestros hijos al Salvador que salva, enseñándoles, animándoles que lean la Biblia.
La fe, hijos nuestros, viene por el oír, y el oír acerca de la persona y obra de Jesucristo.
Jóvenes, niños, corran a Cristo. Él es el Salvador. Oremos. Oh Padre, te alabamos por un Salvador glorioso y poderoso, enteramente Dios y enteramente hombre. Te damos gracias por este Salvador y este don que tú has dado para la salvación de nuestras almas. Te suplicamos por nuestros hijos, por nuestros amigos, que tú te reveles a ellos. Oh, ven con el poder de tu gracia, y a medida que ellos exponen en tu palabra, ellos puedan conocerte a ti y conocer al Señor Jesucristo, a quien tú has enviado, y esto les permita recibir un conocimiento en su propia experiencia que redunde para la salvación de sus almas y el goce de la vida eterna. Oh Padre, ven y muéstrate con poder salvador
En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.